Seguimos en sexto y séptimo grado.
Esta cortina ya es de nuestra.
No, sí, ya la tenemos.
Inventada para nosotros.
Realizadísima.
Me encanta, sí. Bien, bienvenidos. Acá estamos, segundo bloque. Seguimos educando. Recuerden, es súper importante, se lo vamos a repetir un montón de veces, pero está buenísimo, que tienen una biblioteca ahí para acceder si quieren leer libros y compartir ahí con la familia, con los amigos, amigas, está buenísimo. La página donde podés descargarte estos libros gratuitamente es www.bnm.me.gov.ar. ¿Sí es muy chino? 2512-0896, ese es el WhatsApp.
Me dale. Pasó ahí, mandando un mensajito.
Sí. Y si no, cualquier cosa te venís hasta acá y ahí seguimos con los chivos. Bien, vamos entonces en este segundo bloque, ¿por dónde repasamos?
Profesor? Bueno, vamos a seguir. Una de las cosas que vimos entonces cuando trabajamos medidas es la necesidad de tener un patrón, ¿no? De generar una referencia común. Uh-huh. La verdad es que vimos, bueno, cómo se hizo el metro, que también, bueno, que... Digo, fue una construcción.
Sí,
digo,
sí.
Después el kilo, y que justo vos habías preguntado, bueno, pero hay uno que sea como el kilo.
Alguna vez lo había visto en un documental, algo, y yo digo, qué flashero, hay algo que representa el kilo.
Sí.
Que existe.
Y tras que hemos visto que era la aleación de dos metales distintos, claro. Que lo que tenían, y los utilizaba esa mezcla de metales para de generar un patrón, una referencia, claro. Que no se fuera modificando con...
Con
el calor,
tiempo,
ni con el frío, digo, como que, claro, y que se mantuviera lo más igual posible.
Sí.
Y que, bueno, que la verdad es que veíamos esto de, bueno, que las balanzas se tenían que, cada tanto se tenían que volver a calibrar.
Sí.
Y que, cada, bueno, y que lo que tenía que ver con las unidades de longitud, con el metro, que se iba buscando cada vez ser más precisos. Y que también vimos esto que pasaba con el sistema de medición anglosajón. Bueno, que se desarrolló en Inglaterra, ¿no? Y hoy que todavía se sigue utilizando, por ejemplo, en Estados Unidos, y que eso se genera como alguna desfasaje.
Claro.
Entre, digo, bueno, yo medí con esto. Digo, si no tenemos claro con qué unidad de medida estamos midiendo, si estamos usando metros, si estamos, por ejemplo, usando,
kilo.
No, digo, por ejemplo, esto, como estamos usando el sistema de medición anglosajón, digo, si podemos llegar a tener alguna diferencia.
Ellos tienen millas.
Millas, yardas.
Sí, yardas, todas esas cosas.
Pulgadas.
Sí.
Bueno, y ahí, digo, las mediciones se utilizan para muchísimas cosas, eso también lo estuvimos viendo, lo importante, por ejemplo, para fabricar, no sé, todo lo que se nos ocurra, digo, cómo vamos a necesitar usar unidades de medida. Y también para navegar, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Digo, como si nosotros queremos... hacer una travesía, digo, o los barcos que, digo, que llevan y traen mercadería de un país a otro, y pensemos en otros momentos de la historia, ¿no? Lo importante de poder medir y de poder ubicarnos en el espacio,
claro.
Cuando estamos en el mar, por ejemplo,
claro,
en mar
claro,
abierto, que tal vez
claro.
No tenemos las referencias que, digo, bueno, cuando estamos caminando por la calle. Bueno, capaz que no me acuerdo exactamente, pero bueno, me acuerdo que está tal negocio, tal, no sé, la casa de fulanito, y casi me voy ubicando con lo que veo. Bueno, en el mar vamos a tener que buscar otras formas de para poder ubicarnos y para poder saber cómo seguir nuestro camino y cómo llegar a destino, ¿no?
Claro.
Para pensar un poco sobre eso, vamos a escuchar un fragmento de un programa de Adrián Paenza, de Canal Encuentro, que se llama Alterados por Pi, y que nos cuentan un poco que cómo se ubican, cómo, digo, también cómo piensan las profundidades del mar y la localización.
Perfecto.
Sí,
¿para dónde debe llevar su barco un timonel? ¿En qué lugar del planeta está? Para responder estas preguntas, hace falta pedirle ayuda a la matemática, un poco la mano derecha de los navegadores.
Uno de los problemas del navegante es el de la determinación de la dirección a donde se dirige la embarcación. Eso a bordo se resuelve con un instrumento conocido vulgarmente como brújula, que a bordo lo llamamos compás magnético. hoy en día tenemos las ventajas de, para determinar la dirección, del sistema de posicionamiento global, como es conocido el GPS. El segundo problema que se le plantea al navegante es el problema de la distancia o la velocidad. A bordo, ese problema, ¿cómo se resuelve? Se resuelve con lo que se denomina la corredera. La corredera es un instrumento que permite determinar el espacio o la distancia navegada, o, depende del instrumento, también eso se transforma en función del tiempo en la velocidad a la que va la embarcación.
7-7 recibido.
El tercer problema del navegante es el problema de la profundidad. La determinación de si puede o no pasar navegando por un determinado lugar en función de la profundidad del lugar. Hay un transductor a bordo de la embarcación que manda un eco, ¿sí?, que rebota en el fondo, y ese eco vuelve, se toma el tiempo que tarda esa señal sonora en ir y volver, ¿sí?, y con eso se calcula cuál es la profundidad del lugar. El cuarto problema del navegante es el de la posición. Eso se logra a través de las cartas náuticas, ¿sí? Las cartas náuticas son una representación plana de lo que es la Tierra. Con este sistema de coordenadas geográficas nosotros podemos ubicar a la embarcación en el hemisferio norte a través de la latitud o la longitud, o en el hemisferio sur.
¿A dónde estamos? Qué buena la del GPS, ¿eh? Cómo sí. Solucionó algunas cosas, que tenga pila, nada más. En el sí. Medio del mar. Qué bar, claro, antes...
Que no falle la conexión.
No. Bueno, así que primero brújula, compás magnético, así como anduvieron los primeros navegantes, aparentemente.
Sí, bueno, y algo, justo estábamos pensando esto, ¿no? De cómo lo importante de poder... saber dónde estamos, claro. Por eso escuchábamos recién, y que para poder, viste que nos decía esto de, mencionaba lo de las cartas, como para poder ubicarnos, estas referencias que, digo, como que generamos, digo, también como son, digo, esto del, vuelvo a la idea de que son construcciones que inventamos para, no es que existe como... un interlineado en el planeta, pero lo creamos para poder ubicarnos nosotros,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, parecido, si aún es jugado en la batalla naval.
Sí.
Sí, ¿no?
Hundido.
Y que usamos como ejes que se cruzan,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, lo mismo, digo, lo podemos relacionar con esto de con la latitud y la longitud.
Claro.
Estas coordenadas horizontales y verticales que nos permiten ubicar un punto exacto.
Claro.
Y que así es como, digo, se ubican distintos puntos en todo el planeta. Y que, bueno, está la idea de la latitud que nos divide, digo, que nos tiene que ver con la diferencia entre norte y sur, y longitud, este o este.
Claro.
Para pensar la latitud, lo que se utiliza son los paralelos, ¿no? Los paralelos, vamos a partir del central, que es el ecuador, que es el círculo máximo, imaginario, vuelvo con esa idea, ¿no? Es una idea, es un círculo imaginario que es perpendicular al eje de rotación de la Tierra y es único.
Claro.
Y pasa por Ecuador.
Claro.
O sea, por eso.
Eso también, ¿no? Para latitud y longitud, imagino todo el tiempo que habrán estado de convención en convención para ponerse de acuerdo, ¿no?
Sí.
Entre países y demás. O sea, toda una construcción muy lenta también en la historia.
Sí. La verdad es que vimos también cómo. Por la inclinación del movimiento de la Tierra, digo, como que también algunos paralelos iban cambiando de lugar. Que la verdad es que, bueno, entonces el ecuador es el círculo máximo imaginario al eje de rotación de la Tierra y que es equidistante de los dos polos, del polo sur y del polo norte, ¿sí?
Claro.
Entonces, del ecuador para el lado sur, digo, para el lado del polo sur, vamos a tener el hemisferio sur y para el polo norte, el hemisferio norte. O sea, como podemos pensar que quedan como la Tierra dividida en dos partes iguales, ¿sí? Como si la atravesáramos como una torta, una pelota.
Sí.
Bueno, después hay otros trópicos que también son muy importantes, como el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que también digo que se encuentran entre el Ecuador y el Polo Norte, o el Ecuador y el Polo Sur. Y después tenemos los paralelos. Tenemos los meridianos, los paralelos acabo de decir. Uh-huh. Tenemos los meridianos que son semicírculos que pasan por los polos y son perpendiculares al Ecuador.
Bien.
Estamos, por estas palabras podemos relacionar con todas las que tienen que ver con los ángulos, ¿no? Son claro. medidas angulares.
Claro.
Y bueno, y cada meridiano está compuesto por dos semicírculos, uno que contiene el meridiano considerado y el otro el meridiano opuesto, que se puede decir también antimeridiano.
Bien.
Y bueno, cada meridiano y su antimeridiano dividen la Tierra en dos hemisferios también. Claro. Pero en este caso son el hemisferio occidental y el hemisferio oriental.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, y con si nosotros encontramos entre un para ubicar un punto en el planeta, ese punto va a estar atravesado por un paralelo y por un meridiano.
Bien.
Entonces, para localizar claro. algún lugar, bueno, paralelos, meridianos, como decíamos claro. en la batalla naval, ¿no?
Sí, sí. La coordenada ahí para encontrar el punto.
Y bueno, y el meridiano, como decíamos, que el Ecuador es el paralelo que divide los dos hemisferios y que determina cuál es el hemisferio sur y cuál es el hemisferio norte. El meridiano que divide la Tierra en dos hemisferios es el de Greenwich, que bueno, que hace el lado este, uh-huh. oriental, y después el occidental, o el que es el oeste, ¿no?
Bien.
Bueno, y otra de las cosas que escuchábamos y que mencionaban en este fragmento que acabamos de pasar es sobre el GPS y cómo desde fines del siglo XX y ahora está cada vez más desarrollada la tecnología que tiene que ver con la localización,
claro.
se utiliza la información satelital
claro.
para ubicar una persona o un objeto.
Claro.
Y que en principio lo relacionamos mucho con los autos, ¿no? Como los primeros GPS que se utilizaron sí. están ubicados en lo que tiene que ver con el transporte.
Claro.
Ahora en el celular tenemos GPS, sí. Que también nos permite, si tenemos acceso a un celular,
sí, sí.
pero bueno, que también nos permite llegar de un lugar a otro, nos indica cómo el camino más rápido,
sí, sí,
si hay algún corte o
claro, sí, bueno, cada vez más sofisticado,
sí,
de hecho.
Cada vez más información nos brindan,
claro,
¿no?
Claro, de hecho hay algunos que son interactivos, la gente puede ir avisando, digamos, online lo que va pasando con las calles y demás, es algo
sí.
impresionante.
Y no, a mí me parece bastante, como me sigue sorprendiendo esto de, bueno, si el celular lo tenemos sincronizado con Google y nuestro GPS estuvo prendido, a fin de mes uh-huh. nos llega un lo que recorrimos, la cantidad de kilómetros que recorrimos nosotros a lo largo del mes sí. y los lugares a los que fuimos.
Sí, te queda como un diario.
Sí.
Un diario de viaje.
Una bitácora.
Bueno, totalmente, sí.
Una bitácora que ya está armada por otro. Bueno, entonces, eso, el GPS es una herramienta, ¿no? Que se utiliza sí. entonces para orientarnos, tiene que ver con la localización. Y las letras GPS tienen que ver con, son siglas. Que en inglés significa Global Positioning System, bueno, un sistema global de posicionamiento.
Ajá.
Así que, bueno, vamos a pasar a otro tema, nos vamos a mover y vamos a recordar lo que de una entrevista que hicimos y un tema que nos parecía importante como retomar, que tenía que ver con la medición de los cuerpos.
Ajá.
Una entrevista que le hicimos a Samantha Alonso, que es modelo, tiene una escuela de modelos y es activista gorda, feminista, y nos hizo reflexionar un poco sobre esto de la ley de talles,
claro.
y sobre cómo impacta en la construcción de nuestra identidad,
claro.
y que también se relaciona con esto que estuvimos trabajando hace poco sobre estereotipos, ¿no? Que hablamos, en particular hablamos de estereotipos de género, pero en este caso estereotipos corporales, estas imágenes corporales construidas y que muchas veces nos venden las publicidades. Bueno, un poco de eso reflexionamos con Samantha, así que queríamos compartirlo nuevamente.
Qué bueno.
Bueno, la Ley de Talles Nacional es un proyecto que se aprobó hace casi un año atrás, el 20 de noviembre del año pasado, después de 8 años de pelear y de visibilizar la problemática que tenemos acá en Argentina en relación a poder encontrar ropa, ¿no? 7 de cada 10 personas en Argentina tienen problemas para encontrar ropa. Este es uno de los datos que tenemos en base a la encuesta de calles que hacemos todos los años desde Anybody Argentina, que es la ONG de la cual formo parte hace ya 4 años. Básicamente lo que veníamos haciendo durante todos los años es para poder de alguna forma visibilizar la problemática, porque vieron cómo es esto, la gente a veces piensa que uno habla sin saber, entonces lo que hicimos fue justamente poder de alguna forma armar una muestra empírica de cuál era la realidad de la problemática. Y bueno, ahí de ahí salieron un montón de datos que nos sirvieron para poder pelear por esta ley de tasas nacional que lamentablemente todavía no está ni reglamentada ni implementada. Con el tema del COVID y de la pandemia, la realidad es que está todavía en stand-by. Si bien está aprobada, todavía falta la parte de la reglamentación y posterior implementación. Así que, bueno, nada, estamos a la espera de ver qué es lo que va a suceder, porque, bueno, necesitamos poder avanzar para justamente empezar a poder solucionar de a poco esta problemática.
Bueno, ahí nos empezaba, digo, algo importante para pensar en relación a las leyes, que las leyes, bueno, se sancionan, veíamos que, bueno, en un momento trabajábamos esto, ¿no? Como todo el camino que sigue una ley, que tiene que ser aprobada por diputados, por senadores. Y una vez que se sanciona la ley, o sea, que existe esa ley, se tiene que implementar, se tiene que reglamentar, o sea, que se tiene que llevar al ejercicio, se tiene que poner en práctica.
Claro.
Eso para que pensemos junto con las chicas y los chicos, ¿no? Como, bueno, que existe una ley no quiere decir que esa ley se cumpla. Para que se cumpla tiene que haber un montón de mecanismos que se tienen que activar.
Claro.
Es un poco lo que nos traía al principio Samantha. Y nos siguió compartiendo algunas ideas más.
Hay un montón de cuestiones que están como de alguna forma vinculadas a esta cuestión de no encontrar papá. Que no es solamente, bueno, lo principal, el derecho al decir, ¿no? Y me gustaría que lo llamemos en ese encuadre. O sea, es un derecho, no tiene que ver con tipo, bueno, no, es el capricho de una piba o de 5 pibas, de, bueno, no encuentro ropa porque se quieren poner la ropa que todo el mundo quiere. Y la verdad que sí, yo me quiero poner la ropa que me gusta. No quiero hacer un descarte, no me quiero vestir con una sábana floreada.
Claro.
Tiene que ver con la identidad de una persona. Y bueno, un poco vinculado a eso también tiene que ver como, bueno, los estereotipos, ¿no? ¿Qué pasa con los estereotipos? ¿Por qué las mujeres tenemos el famoso talle único hace muchos años acá en Argentina? O sea, ¿cómo vamos a pensar que puede haber un solo talle de ropa cuando tenemos diversidad corporal? Es casi una burla. Y bueno, ¿y por qué también la mayoría de las empresas y de las marcas de ropa hacen talles en 4 o 5 talles y esos 4 o 5 talles siempre son los más pequeños? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? Y todas las consecuencias que trae, sobre todo a las feminidades con respecto a la autoestima y a la construcción de la imagen corporal y demás. Una de las cosas que nosotros obtenemos de las encuestas es esto, esa cuestión de, bueno, que siempre nos, de alguna forma, culpamos a nuestros cuerpos por no poder entrar y no problematizamos a un sistema de moda que sigue creando ropa solamente para un sector de la sociedad. Entonces, bueno, en el artículo 10 de la ley de talles hay como una parte más, si se quiere, llamémosle entre comillas, social, que viene de alguna forma a articular con el INADI, por ejemplo, para poder evaluar qué pasa con la discriminación hacia los cuerpos gordos. De hecho, el INADI tiene en su encuesta, o sea, dentro de lo que es el ranking de discriminación, o sea, el segundo es por gordura. O sea, son como datos como súper en rojo, que realmente no se tiene que hacer ruido. O sea, acá, más allá del derecho a vestir, que es muy importante, estamos hablando de los vínculos con los trastornos de alimentación, con los trastornos de imagen, o sea, hay un montón de cuestiones ligadas al vestir que son súper graves y que la realidad es que hoy en día todavía no se le da la importancia.
Bien, profe. Samantha Alonso, estamos escuchando, está hablando de este tema tan interesante, ¿no? Que nos hace pensar por ahí de repente.
Sí, esto del ranking, el tema de la discriminación, ¿no? Como a los cuerpos,
sí,
el ser gorda, gordo.
Sí, sí.
Bueno, escuchamos un poquito más.
Por favor.
Mira, son varios pasos. O sea, la ley de talles, como los puntos como centrales de la ley de talles, es terminar el estudio antropométrico de cuerpos, que hablando en español sería Básicamente es un censo de cuerpos. Tenemos que saber cuánto miden los cuerpos promedios del varón y de la mujer en Argentina. O sea, como al igual que nos hacen un cliente que van a tu casa y te preguntan datos para después, bueno, saber algunas cuestiones de cómo vive la sociedad y cuántos somos y demás, es lo mismo pero con cuerpos, con medidas de cuerpo.
Bien.
¿Qué pasa? El primer problema que tenemos, se está haciendo desde 2014 este estudio y lo está llevando adelante el INDI. ¿Qué pasa? Tenemos un acceso a través de un escáner. O sea, como si fuera cuando te sacan una radiografía, bueno, pero una radiografía de tu cuerpo.
Sí.
¿Qué pasa? Tenemos un solo aparato. Entonces, ese aparato tiene que ir viajando por todo el país porque se tienen que tomar muestras de todo el país. Bueno, ese estudio primero se tiene que terminar, no está terminado. Eso es lo que dice la ley. Primero tenemos que terminar el estudio. Una vez que el estudio esté terminado, sepamos bien las medidas de los cuerpos de Argentina, tenemos que hacer una tabla única de talles. O sea, esa cuestión de que nos pasa mucho de, bueno, que yo voy a una marca de ropa y soy un talle, voy a otra marca de ropa y tengo otro talle, eso tiene que dejarse saber. Yo tengo que hacer el talle que indica la tabla de talles nacional, o sea, todas las marcas se van a tener que adherir a esa tabla nacional. Esa tabla nacional va a estar sacada del estudio. O sea, si el promedio de cuerpos es 46, van a tener que hacer una tabla que abarque más o menos los talles siguientes o anteriores.
Claro.
No van a poder hacer cualquier cosa, está buenísimo. Lo único que nosotros le criticamos de Nivadi a esta ley, que no habla de una curva de talles. Es decir, la ley no exige la cantidad de talles. Entonces nosotros es algo que queremos pelear en la implementación, porque creemos que para que sea coherente e inclusiva, tienen que haber al menos 6 talles, que es como opera el resto del mundo, que generalmente vos vas a una marca del exterior y tienen entre 6 y 8 talles de los talles de ese país, ¿no? De esa región. La idea es que los pasos sean eso. Y después, bueno, una vez que esté implementada, la idea es que haya un organismo de control, porque eso pasa donde denuncia, no sé.
Claro.
Nos pasa un montón que alguien llama y nos dice, che, mirá, me regalaron un jean, lo fui a cambiar y no tiene un talle más grande. Y ahora no sé qué hacer porque no me entra nada o no me gusta nada. Bueno, la idea es que deje de ser tan engorroso, que no se sepa. Que se sepa dónde hay que renunciar. Se supone que vos vas a ser un local, vas a poder tener la tabla de talle, las etiquetas tienen que tener, los talles tienen que decir a qué equivale, a qué medidas equivale. Y bueno, si hay un maltrato por parte de las vendedoras o vendedores, que se pueda denunciar, y si realmente no tienen los talles en base a la tabla, a lo que dice la ley, que se pueda denunciar rápido y fácil. O sea, que no sea engorroso, que el consumidor no sienta que, bueno, que su denuncia o su tiempo no vale. Que es un poco lo que pasa hoy en día. O sea, no se sabe bien dónde hacerlo, no está muy claro. O sea, sí, defiendo al consumidor, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que tengo que llevar? Bueno, la ley lo que dice es que justamente se va a poder hacer de forma fácil y que va a haber un organismo de control que vaya y que quede también que se cumpla. Pero bueno, todavía, imagínate, que se aprobó hace un año y todavía no tenemos avance cero con respecto a esto.
Claro.
Entonces, nada, bueno, obviamente que seguimos en campaña para poder empujar esta lucha que es súper necesaria.
Bueno, nos bien, quedamos ahí con la reflexión de saber que existe esa ley y que esperamos que pronto se cumpla. Hablaba, viste, como de poder medir los cuerpos reales, ¿no?
Sí,
y los cuerpos
sí,
que
sí
tienen que ver con nuestro país y no como
claro,
es ahora que tiene una lógica más eurocéntrica.
Sí. Y que nos represente a todos, a la gran mayoría. La mayoría
sí, que
acceso,
todos podamos
¿no?
encontrar ropa que sea adecuada para nuestro cuerpo.
Claro. Bien, y ¿cerramos primero de diciembre?
Cerramos primero de diciembre.
Oh, martes, te vamos a extrañar el primero de diciembre de 2020. ¿Cuándo nos volvemos a ver?
Ah, no sé, no sé.
¿Qué sé yo, no? Bien, profe, mañana vamos a seguir repasando, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Me encanta esto de repasar en este mes. Me asombra la cantidad de cosas interesantes que tenemos, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué gran año que tuvimos.
Sí.
Así que felicitaciones ahí a la producción, Tomás Eliashev, al Facu. Acá Diego con la puesta en el aire. A vos, profe. Julia,
vos,
muchísimas
Monchi.
Gracias. Un placer enorme. Y nos vamos con la reina del rock feminista que se ganó en el 2019. Se ganó el Martín Fierro de Oro. Así que para la rockera de la historia, así como alguna vez lo hizo Mercedes Sosa, también cantautora, presentamos el Gardel. ¿Qué dije? ¿Martín Fierro? Me traicionó la televisión, fuera televisión. Marilina Bertoldi va a cerrar este día de hoy con Poción, del disco El peso del aire suspirado. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, profe.
Gracias, Pochi.
Gracias, gente. Hasta mañana.
Piénsalo.